La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Carpintero Toté, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem en 62 y 115.
Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Esta semana, aprovecha. Yerba mate playadito por 500 gramos, 1849 pesos. Jugo en polvo Clyde por 7 gramos, 269 pesos. Y además, este martes 12, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense, no sé, el 17 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
El aire.
El aire ahora suena. Suena a música nueva. Suena a la música de siempre.
Suena
a nuevas ideas.
A nuevas ideas.
A lo que está pasando.
Suena.
Suena a cultura. Suena.
Suena a presente.
La UNE.
La UNE.
El aire ahora. Suena.
Ladrón de mi cerebro.
La FM
desde La Plata.
La provincial de la música independiente.
El transmite ahora la suena.
La FM.
A lo que somos.
Radio Provincia.
El suena aire ahora.
Ahora a la provincia. La UNE.
El aire ahora suena. El día no se detiene, pero vos...
Pero vos necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es...
Esto es...
F5.
F5.
Actualiza tu información.
Siete minutos pasaron de las 5 de la tarde. Buen lunes para todo el mundo. Bueno, yo que suelo quejarme de las nubes, del viento. Bueno, por lo pronto hay solcito desde ayer. Así que son días fríos de otoño e invierno, pero la verdad tenemos un sol hermoso, por eso la tarde es muy bella y así va a ser mañana también. 16 grados, mañana 18 de máxima y sol. 8 grados de mínimo, o sea, dentro de todo bastante benévolo y a disfrutarlo, porque después cuando viene la lluvia, la humedad y el viento, el frío más intenso, es lógicamente, va a llegar porque vamos camino a los días más cortos y al invierno, hay que prepararse anímicamente para eso, pero tenemos solcito y eso empuja para adelante y es lindo, ¿sí? Hay mucho para hablar en todo lo que viene pasando del viernes a esta parte, en realidad con mucho ruido interno en todas las agrupaciones políticas, con mucho ruido, lo que hablábamos con Raúl Timerman el viernes, con las exigencias públicas de Patricia Bullrich, la senadora Patricia Bullrich, con mucha autonomía dentro de lo que es el gobierno de La Libertad Avanza, los enojos en privado, Milei a los gritos en la reunión de gabinete, se supo que ella lo quiso interrumpir y dijo, estoy hablando yo, después se quedan discutiendo ustedes, pero estaba muy enojado. Javier Milei el viernes en la reunión de gabinete después de todo lo que había pasado con la exigencia pública de Patricia Bullrich para que presente la declaración jurada el jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿sí? Muchas diferencias con Karina Milei, se habló mucho de la declaración del PRO también de las últimas horas en la cual Macri criticó mucho también estas Macri especialmente, porque tuvo la rúbrica de Macri, criticó con énfasis todo lo concerniente a todo lo que está pasando, a las irregularidades, por así llamarlo, los bemoles, ¿no? Las impurezas que hay dentro del gobierno, lo ético y algunas cuestiones de gestión también. Y es más, en el escrito del PRO, a pesar de hablar de apoyar el cambio, también dio a entender justamente la disociación entre estos hechos de supuesta corrupción y lo que está sufriendo la gente, ¿no? Para que lo diga el propio PRO, que apoya ese cambio. Hablando de lo que está sufriendo la gente, ya nos metemos en ese tema y ya nos metemos también en todo el ruido que hubo a partir del viernes con la entrevista de Teresa García con Nancy Pasos y un tono de agresividad en las redes que realmente no deja de sorprender y da la sensación que hay algunos sectores dentro del peronismo barra kirchnerismo que quieren llevar esto, no sé si una ruptura, pero se los muestra bastante alejados de lo que es el tiempo y espacio y el contexto para poder analizar fríamente la situación y poder de una vez por todas intentar llevar a buen puerto lo que es alguna candidatura, algún paso, algo razonable, teniendo en cuenta el momento que está pasando el país, ¿sí? Estamos en la previa de la marcha universitaria, veo aquí en los monitores de los canales porteños que hay clases públicas, al igual que aquí en la Facultad de Artes, en La Plata, y mañana va a ser la gran marcha que seguramente vamos a estar cubriendo, porque justo además el acto central a la hora de F5 a las 5 de la tarde, así que vamos a estar justamente poniendo el ojo en lo que va a ser, si se quiere, el hecho político digo por el protagonismo de buena parte de la población, el hecho político de la semana, ¿sí? Vamos a escuchar primero, entre los registros que tenemos para compartir con ustedes, el testimonio de un obrero despedido de la fábrica Cabot. El testimonio es de hoy. Es una fábrica Cabot Argentina que está en Campana. Fue inaugurada en el año 1962 y el cierre se debe, lo explica en parte el trabajador que vamos a escuchar, al impacto de la importación de los neumáticos. Es la única productora local de negro de humo, que es un insumo central para la industria del caucho. Escuchen este testimonio que se multiplica lamentablemente por cientos y por miles.
No puedes dormir porque estás todo el día pensando cómo voy a hacer ahora, qué más puedo vender para comprar la comida para mi hijo, más que nada. No, no es otra cosa, no es lujo, es comprar la comida para que ellos puedan comer y se puede seguir mínimamente su vida. El día que cae este hombre a decir que la fábrica cerrada, estábamos trabajando normalmente. Tuvimos que dejar nuestra actividad para reunirnos en el comedor y que nos digan esto. Pero estábamos trabajando normalmente. Habían bajado las ventas, sí, era un hecho, nosotros nos habíamos ajustado, pero laburo había. Y mal, muchos compañeros muy afectados, compañeras, estaban muchos llorando. Entonces lo que hicieron, nos dieron como una semana, entre comillas, de vacaciones paga, porque en realidad tienen miedo de que nos lastimemos algo ahí adentro y después sea problema para ellos.
Muy bien, un trabajador entonces de la fábrica Cabot Argentina de la ciudad bonaerense de Campana, allí al norte de la provincia de Buenos Aires. Esta mañana dieron la conferencia habitual algunos de los ministros del gabinete de Axel Kicillof, con Carlos Bianco, ministro de gobierno, a la cabeza. Habló Bianco sobre el tema de la producción, el tema de la industria, el tema de la importación, y también tanto él como Augusto Costa, el ministro de la producción, se refirieron, entre otros temas, a el cierre de comercios. Hay un informe sobre el cierre de comercios en la ciudad de La Plata que es realmente alarmante, ¿no? Sensibiliza el tema del, porque hay un cóctel que tiene que ver con la baja del consumo, el aumento de los alquileres, la importación. Entonces, al que no le toca todo junto, le toca algo de eso. Y se hace insostenible, lamentablemente, y eso es trabajo, eso es empleo, ¿sí? Vamos a escuchar a Augusto Costa, que es el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
La situación es dramática en términos de producción y comercio, y que en nuestro vínculo cotidiano con todos los empresarios, emprendedores, pymes de todos estos rubros, la semana pasada también tuvimos la primera reunión del año del Consejo Provincial de Turismo, ¿no? Uno de los sectores que más traccionan el comercio y servicios en muchísimas localidades de provincia y del cual participan emprendedores, empresarios de gastronomía, hotelería, empresas de turismo, agencias, y el sector, tanto el sector privado, municipios, sector universitario, instituciones académicas. O sea, es un espacio muy representativo y el diagnóstico fue unánime. Esto, no hay salida si todo sigue así.
Si todo sigue así, significa el plan, por así llamarlo, de gobierno económico de Javier Milei, de podar. Hoy se conocieron, ahora no tenemos tanto tiempo, pero quizás en estos días podamos charlar con el Topo Rodríguez, el exdiputado, manifestaba, hacía un pormenorizado informe de los recortes con respecto al presupuesto ya aprobado que hoy se publicaron en el boletín oficial. Espeluznante, en innumerables rubros y variantes. Realmente muy, pero muy preocupante. También de lo que vamos a hablar con María en la segunda parte del programa. Desde el lunes aumentan los trenes y también el transporte automotor en buena parte del AMBA, 18%, y después aumentos escalonados del 15%, va a llegar a un 90% de aumento hacia fin de año o antes de fin de año. Yo no sé, dicen que es por el año electoral el año que viene, pero yo no sé hasta dónde se puede tirar de la cuerda. Hace poquito Monseñor Colombo, el titular de la conferencia episcopal, se reunía, lo reportábamos, con intendentes del Gran Buenos Aires, con Catopodis, el ministro aquí de la provincia de Buenos Aires, y mostraba su preocupación, ¿no? Porque están conteniendo lo que puede ser una, hoy día se manifiesta de otra forma, no en la forma del 2001 de un estallido social, pero sí con pequeñas implosiones en la familia, en la vida cotidiana de los más humildes. Mucha clase media que antes ayudaba, decía Monseñor Colombo, que está yendo ahora a los comedores y merenderos, así de cruda la cuestión, ¿no? Realmente muy, pero muy doloroso. Y a todo esto, mientras el gobierno atraviesa por todo esto un gran desgaste y por el afer Adorni y otras cuestiones referidas a presuntos casos de enriquecimiento y de corrupción, algunos están en Narnia, ¿sí? Y están forzando situaciones que sinceramente da la, con todo respeto por todas las posturas que se puedan tener en cuanto a los liderazgos, en cuanto a las candidaturas para el año que viene, pero la discusión de este fin de semana política dentro del peronismo en las redes sociales fue también de un nivel de disociación con la realidad de algunos de los protagonistas de la política que alarman también porque generan mucha preocupación teniendo en cuenta pareciera que no son conscientes de lo que hay enfrente, ¿sí? Vamos a escuchar parte de la nota que la diputada nacional, una mujer absolutamente razonable, Teresa García, daba a Nancy Pasos el viernes, pero escuchen bien lo que dice.
¿Lo ideal para vos es que se consiga a un nuevo Cámpora?
Sí.
Perfecto.
Es que va a suceder, digamos, porque...
Es una definición. O sea, te juro, estuve pensando toda la tarde en esta pregunta. No, me salió de golpe. Digo, claramente, por lo menos, este sector del peronismo...
Así es.
Que considera que Cristina está injusta... Creo que todo el peronismo considera que Cristina está injustamente presa. Más allá de eso, lo que está claro es que ustedes anhelan que el próximo poder para restaurar en la Argentina sea Cristina. Para eso se necesita un Cámpora, o una Cámpora, no importa.
Sí,
o sea, un alguien que se presente en las elecciones el próximo año y diga, yo voy a ser candidata o candidato para liberar a Cristina y que después asuma ella.
Bueno, nada, me parece que... hablo mucho Nancy Pasos, ¿no? Pero sí, quieren un Cámpora. La verdad no se puede extrapolar. Primero no se pueden extrapolar las experiencias. Segundo, Perón no es Cristina. Cristina no es Perón, para hablar en forma correcta. Por otro lado, si bien puede ser injusta la inhibición o proscripción, la prisión domiciliaria de Cristina, no se puede comparar con el exilio de Perón. Además, Perón en ese momento sacaba el 60% de los votos, hoy Cristina no lo sacaría. Y la opacidad de lo que era el liderazgo de Cristina es cierto, y esto no es tirarla por la borda, esto no es desdeñar lo bueno que hizo Cristina y lo bueno que hizo Néstor, es simplemente entender el contexto. No se puede encaprichar. Digo, hubo manifestaciones este fin de semana directamente con ataques, por ejemplo, de Facundo Tignarelli, que es un hombre importantísimo y muy cercano a Máximo Kirchner y legislador importante de la Cámpora, directamente durísimo para con el gobernador Kicillof. Cosa que no me molesta, a mí nadie me baja línea, no lo digo por estar en Radio Provincia, Kicillof puede tener luces y sombras como cualquiera, pero ¿de qué lealtad al fin y al cabo están hablando? Si alguno de sus ministros, bueno, creo que Florencia Saintú también hablaba de lealtad, pero bueno, independientemente del respeto a lo que cada quien quiera esgrimir políticamente, realmente es insólito hablar de un paralelismo entre Perón y Cristina, sin desdeñar, repito, la influencia que ha tenido Cristina en los últimos 20 años, los amores y odios que a propósito de su gestión ha cosechado y lo injusta que puede ser también su prisión domiciliaria. Pero creo que van por mal camino, ¿no? Van por muy mal camino y ojalá lo corrijan. La gente, como decía Serrat, detrás está la gente. Y la gente es ese obrero de Cabot que fue despedido. La gente son los empleados de comercio que son despedidos, ¿sí? La gente es la que sufre todos los días y necesita de una vez por todas una dirigencia opositora que esté a la altura y que viene divagando desde buena parte del gobierno anterior. 20 minutos pasaron, 21, de las 5 de la tarde.
F5, actualiza tu información.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
Estás escuchando F5.
La síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Por la UNE.
Bien, y seguimos transitando la tarde de F5. 24 pasaron de las 5. Reiteramos que la tarde está hermosa, ¿eh? Hace frío, pero está muy, pero muy lindo y no tanto frío tampoco. Presentamos a Pablo Salinas, es politólogo, docente, y tiene esta tarde la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Pablo.
Mirá, ¿cómo estás, Germán? ¿Todo
bien? Bien, muy bien. Por suerte, recién estábamos charlando un poco la introducción del programa, de todos los ruidos políticos que hay en un contexto de mucha... de muchas dificultades económicas, ¿sí? De aumentos tarifarios para colmo que se vienen, como el de los trenes del 18% la semana que viene, también el transporte automotor, y mucho ruido en el oficialismo y un fin de semana también muy virulento en redes, especialmente dentro del peronismo, especialmente bonaerense. ¿Cómo ves este momento político? Especialmente para empezar por lo que es el oficialismo, todo lo que pasó con Patricia Bullrich, y un momento de desgaste por un lado, y también con casos de presunto enriquecimiento, de corrupción, ¿no?
Sí, la verdad que no hubo lugar a improvisar demasiado, ¿no? Aparentemente la política, que está un poco desconectada últimamente de la agenda del ciudadano común, está viendo cosas que no vemos los comunes, ¿no? Porque se están precipitando algunas cosas. Sin ir más lejos, hoy por la mañana sorprendió mucho un comunicado del PRO, bastante fuerte en contra del gobierno, incluso con algunos trascendidos bastante llamativos en relación a alguna postura que estarían tomando los diputados del bloque en relación a Adorni. Está todo muy, muy extraño en ese sentido.
Sí, es verdad, ¿no? Porque da la sensación que hay una intención, por lo pronto, de jugar del pro, cuando parecía que hasta hace unos meses decíamos que estaba siendo fagocitado por la Libertad Avanza, ¿no?
Así es, así que bueno, habrá que ver, falta mucho todavía para lo que es el año que viene, la edición de 2027, y también hubo algo que quizás pasa por abajo del radar, no sé si lo tocaron ya en el programa, pero el envío por parte de la justicia electoral a la legislatura bonaerense de un proyecto que modifica bastantes plazos en relación a lo que sería el proceso electoral provincial del año que viene.
Ajá, a ver si podés profundizar en eso.
Me falta una lectura más profunda, sí. Una segunda lectura del proyecto, pero por lo que pude ver, entre otras cosas, lo que se modifican son plazos de convocatoria de las elecciones, algo muy llamativo que es el achicamiento del plazo de lo que es la campaña electoral en medios de comunicación, en un contexto de apatía ciudadana, no se entiende mucho por qué se achicarían esos plazos, cuando en realidad sería bueno que la gente conozca más propuestas y más candidatos y que tenga tiempo para poder hacerlo y reflexionar al respecto.
Ajá.
Son todas cosas que llaman bastante la atención en ese sentido y, bueno, habrá que ver. Es cierto que el año pasado la justicia electoral, dado que la ley electoral que usó la provincia de Buenos Aires es una ley muy vieja, es una ley hecha en otro mundo casi.
Sí, claro.
Tuvo que reinterpretar un montón la norma, con lo cual que haya un proyecto de ley que modifique el escenario es algo positivo. Ahora habrá que ver en los detalles y, por supuesto, después en los votos si esto va a tener o no correlato en una ley provincial, y esto obviamente hace pensar en las posibilidades o no de un desdoblamiento bonaerense el año que viene.
Tal cual, sí. Desdoblamiento que sí, algo se ha esgrimido, ¿no?, de separar bastante la elección para gobernador de la elección presidencial. Hay que ver si habría conveniencia política de hacerlo también para el oficialismo provincial hoy, ¿no?
Sí, hoy falta, vuelvo, ¿no?, que decíamos hace un ratito, falta que pase un montón de agua por abajo de ese puente, pero deja una moneda en el aire sobre la posibilidad del desdoblamiento y a su vez de la conveniencia o no, en este caso para el gobernador, de ese desdoblamiento.
Tal cual. Claro, porque también si Kicillof fuese la boleta presidencial, cosa que tampoco sabemos, no tenemos certeza hoy, hay que ver hasta qué punto podría... Estoy diciendo lo que se me ocurre en el momento, ¿no? Hay que ver si conviene o no conviene, ¿no?, desdoblar en ese sentido, porque tiene una buena injerencia también en el electorado más importante del país, ¿no?
Es el distrito más poblado, por supuesto, el que tiene más electores, y obviamente es el que todo el mundo quiere ganar. Entonces también es cierto que también todo el mundo quiere tener esa atracción de votos en su elección. Así que son varias cosas que ocurrieron en los últimos días y quizás pasaron por abajo del radar, y que son bastante importantes para la definición del futuro del mediano plazo en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, ni hablar.
¿Suponés que con la profundización de este plan de ajuste, porque si hay algo en lo cual no transa Milei justamente es en, bueno, seguir con la poda, de subsidios, que aumente las tarifas, por lo menos este año, ¿no? También los recortes en el Estado y las importaciones, bueno, todo el cóctel que sabemos que está generando una situación crítica en el empleo y la producción. Digo, en ese contexto, ¿suponés que este desgaste que está sufriendo se mantendrá? ¿Cómo ves hoy día la proyección de Milei, ¿no? Y además, por ejemplo, la aparición de Patricia Bullrich como una jugadora tan autónoma, ¿no?
Sí, bueno, esto último no sorprende, ¿cierto?
No,
Patricia claro. Bullrich ya tiene un historial bastante nutrido de defecciones en los partidos políticos en los que estuvo, ¿no? Digamos, pareciera que inició el camino también con la Libertad de Avanzo, por lo menos con el gobierno en ese sentido. Alguien que además, digámoslo, tiene peso propio, es la presidenta del bloque oficialista en el Senado.
Claro.
No es menor. Pero bueno, eso no me sorprende, digamos.
No, claro.
Y con relación a los recortes, hoy de hecho se conoció una modificación presupuestaria bastante dura en ese sentido, y hasta pareciera, hasta en el timing, no en el tiempo en el que se decide hacer esto, no sé con cuánto diálogo tiene con la realidad de a pie, porque mañana hay una marcha muy importante,
sí,
una marcha federal universitaria, no solo la que va a Plaza de Mayo, en cada una de las provincias está en la convocatoria, porque esto es algo de todo el país, y hay un fuerte recorte en lo que es la educación pública y la educación pública universitaria. Entonces, es un poco una mezcla entre seguir con su misma idea y casi a establecer una provocación al respecto.
Claro, sí, porque lo que hoy se publicó justamente, creo que en el boletín oficial, son recortes por encima del presupuesto ya aprobado, ¿no es cierto?
Así es.
Sí, y recortes que impactan en por ejemplo, programas contra el cáncer, digo, de programas de lucha contra el cáncer, entre otras cuestiones de salud, de educación. Por eso digo que no deja de sorprender, quizás no deberíamos sorprendernos, pero es como que redobla la apuesta, ¿no?, el gobierno.
Sí, aquí hay que ver cuánto más de tolerancia social a una economía que no da muestras de recuperación en términos sociales se soporta o no. Y en función de eso, ¿qué hace el gobierno para acolchonar eso? Porque tiene la responsabilidad de gobernar hasta fin del año próximo.
Tal cual.
Y uno no ve, por el momento, ninguna señal de recuperación, y cada vez es como que se corre el arco. O sea, cada vez es más lejos el mes en el cual se recuperaría la economía. Y todo el tiempo se va corriendo ese límite. Y lo que no se puede correr es el día a día de familias y trabajadores y aquellos que están buscando trabajo, que la tienen cada vez más complicada. Reflexionaba el fin de semana de que fue noticia que uno ya con un... que es algo que es una realidad, no porque tenga que ser noticia, que uno con un trabajo no hace nada. Lo difícil que está conseguir un trabajo, y casi todo consiguiéndolo no puedes hacer nada porque no te alcanza y tenés que buscar otro. Claro. Lo difícil que es conseguir el primero.
Sí, realmente muy angustiante. También hacíamos alusión a la reunión de Monseñor Colombo y la gente de la iglesia con intendentes para tratar de buscar formas de contener, ¿no?, esta una situación, porque el gobierno directamente abandona.
Absolutamente. Hay un tablero, si nos tuviéramos que imaginar, ¿no?, una escena, hay un tablero donde tenés un montón de luces rojas prendidas que no está bueno que se prendan, y quienes deben controlarlo casi que están fomentando que se sigan encendiendo.
Claro. Realmente muy angustiante. ¿Y cómo ves toda esta interna? Recién escuchábamos a Teresa García decir que se necesitaba un cámpora. Bueno, después hubo discusiones. Por otro lado, lógicamente, Kicillof ya ha visitado Córdoba, está proyectando su figura. Hay mucho ruido mientras tanto, pero no parece ser lo más auspicioso para buena parte del espectro opositor, ¿no?
Nosotros recién estábamos hablando de lo acuciante que es la situación económica, ¿no? Yo pienso en esa persona desesperada, sea peronista, sea libertaria, sea del PRO, de quien fuere, radical, no importa aquí, que está desesperada por una situación económica a la que en general la política no le está dando ninguna respuesta. Y lo único que ve es este minué de dirigentes políticos y de cosas tan chiquitas que hasta para entenderlas tenés que leer un montón. O sea, ¿por qué Teresa García critica al gobernador? Fue su ministra de gobierno. Como que es muy raro de explicar, ¿no? Es como que está todo demasiado revuelto, y ahí lamentablemente uno empieza a entender por qué hay alguna apatía con la política. Sí. O sea, en el momento en el que la dirigencia debería pasar a la adultez, toda la dirigencia, la que gobierna y la opositora, ¿no?
Claro.
Y discutir y pensar un país de otra manera o una provincia de otra manera, te encontrás con esto. Entonces, la verdad, uno no puede entender. ¿Cómo puede ser que los candidatos del mismo partido estén diciendo lo que estén diciendo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, no solo con Teresa García, sino muchas declaraciones de la ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también en contra del gobernador. Digo, para los que son peronistas, ¿no? Y se supone que es el candidato que está más firme para claro, justamente encarar el proceso electoral del año que viene y tratar de anteponer otra idea política al gobierno vigente. Entonces uno no entiende a qué están jugando. Es como que me invitaron a comer asado y me sirvieron fideos. No lo puedo entender.
Sí, y cómo, pero vos no lo puedes entender, yo tampoco, pero digo, ¿cómo interpretás esta ofensiva? ¿Es porque quieren, se supone que es el momento de la determinación de las candidaturas? Porque es muy extraña, parece muy descontextualizada, ¿no?
Obviamente es un movimiento para presionar al gobernador, en primer lugar, eso está claro, no hay que, no, es bastante obvio en primer lugar. En segundo lugar, para la definición de candidaturas, si no hay ningún cambio, ninguna ley, eso recién será de acá un año. O sea, pareciera que hay tiempo
claro,
de sobra para pensar, y no hay tiempo para dedicarse a otras cosas más urgentes, que estaría bueno que todos nos podamos dedicar a eso, desde los que analizamos, desde los que hacen la política, desde los que laburan en el país, ¿no? Parece que no se termina de entender esta agenda despegada de la dirigencia versus la agenda de los problemas acuciantes de la realidad de todos los argentinos, en este caso también de los bonaerenses, porque está claro que hay un ataque también de cierto sector más concreto de lo que sería el peronismo a la provincia de Buenos Aires, uh-huh, o del área metropolitana de Buenos Aires en relación a Kicillof. Esto no lo ves a nivel del país. Claro. No ves otros dirigentes del interior con los mismos argumentos, sino en todo caso lo contrario. Vos ves a un UNIAC, por ejemplo, pidiendo una primaria.
Claro.
O a un gobernador Quintela de La Rioja, de algún modo autopostulándose también a ser vicepresidente de alguno de los que gane esa primaria. Me parece un poco más razonable.
Claro.
Eso a un ataque cuando en realidad se supone que la oposición se tiene que amalgamar si sos opositor, ¿no? Como principio,
sí,
democrático,
claro,
para hacerte con el poder en el próximo turno electoral. Entonces, la verdad que se entiende que es una presión y se entiende que también es un sistema de poder que se ve en serias dificultades en el mediano plazo e intenta, con el poder que tiene en este momento, conservarlo hasta el último momento.
Tal cual, sí, yo creo que pasaría por ahí, seguramente. Pablo, no te quiero despedir, más allá que ha sido muy rica esta charla, Raúl Timerman hacía alusión a vos el viernes pasado, entre otras cuestiones porque hiciste un trabajo muy interesante sobre los viajes de Milei, ¿no?
Sí.
Que es muy impactante. ¿Podés por lo menos tirar dos o tres tips, digamos, de ese trabajo? Porque todos sabemos que viaja mucho a Estados Unidos, ha viajado a Israel, pero los números son muy impactan, ¿no?
Sí, primero le mando un abrazo a Raúl, que sí, ha mencionado. Sí. En segundo lugar, lo último en relación a los viajes es que lo que yo encontré, me tomé el trabajo de buscar los viajes presidenciales desde el primer gobierno de Cristina Fernández hasta aquí.
Ajá.
Para poder comparar, claro, y ser justo, ¿no?
Sí, sí.
Hay gobierno peronista, hay gobierno de lo que fue Cambiemos, vuelta el peronismo y ahora libertario. Hay una cosa variopinta para comparar.
Claro.
Y lo que encontrás ahí es que a esta altura del mandato de cualquiera de los presidentes, Milei es el que más viajó. Y estamos comparando, por ejemplo, que Milei viaja mucho, pero el primer mandato de Cristina Fernández Kirchner, la presidenta, viajó mucho también.
Ajá.
Y aún así, el presidente va para récord. Y hoy vos te encontrás como con un contrasentido entre lo que es el relato versus lo que es la realidad. Si sos un gobierno que va por el ajuste del gasto y por terminar con los privilegios de la casta, ¿cómo me explicás que sos el gobierno que más viaja? Donde,
¿qué?,
no vino ni media inversión. Y porque son todo lo que estamos viendo son anuncios de posibles inversiones, incorporaciones a un régimen de inversiones. De ahí a que una empresa que se dedica a la minería termine de hundir, como se dice vulgarmente, de hundir los fierros para que eso genere economía, falta un montón, años falta. Entonces, bien, te encontrás con eso y te encontrás otra cosa que es llamativa, los destinos. El presidente ya lleva 17 visitas a Estados Unidos.
¿17?
El presidente anterior que más veces fue a un país al extranjero fue el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que fue 8 veces a Brasil.
8 a Brasil.
Estamos hablando que, 2 años y medio de mandato de Milei, ya fue 17 veces a Estados
17.
Unidos. 17. Es un poco raro.
Es raro.
Es, sí, un poco raro.
Sí, 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 sí. No, y marca sin duda lo que es la agenda interna, el alineamiento y la agenda internacional, ¿no?
Sí, y lo acotada esa agenda, ¿no?
Sí.
Cuando tenés un mundo cada vez más multipolar, cada vez más complicado, y vos te centrás en muy pocos jugadores. Eso no pareciera ser una buena decisión geopolítica.
No, tal cual, ni más ni menos. Pablo, ha sido un gusto charlar con vos, realmente, te agradecemos.
No, el gusto es todo mío. Bueno, te mando un abrazo grande.
Gracias. Pablo Salinas, politólogo y docente, muy interesante, me parece, más que la charla, los conceptos de Pablo. Ha pasado entonces por F5, bueno, me parece que lo paseamos por varios temas. 20 minutos quedan para las 6 de la tarde.
Observar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrá? Si es que amanece o veo el cielo como un collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. y padres que come sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia
estás en la UNE.
La UNE.
Periodismo.
Confirma.
La mirada de Germán Martínez en F5.
Hasta las 18. Por la UNE.
Muy bien, 17 quedan para las 6. Qué lindo escuchar al Flaco Spinetta. Estamos disfrutando el programa, no sé a ustedes si les gusta, pero nosotros lo hacemos con muchas ganas. Rocío Coda en la producción a full, Pluma, Tayel en la operación técnica, el gran Agustín en redes, Agustín Titarelli, la gente de musicalización, escucharon recién los lindos temas que programan. Y bueno, aquí estamos entonces, también con buena música como para disfrutar y tratar de llevar el mejor producto posible, diría algún viejo locutor, que no sería yo, pero soy un tipo de experiencia, como dice María Laura. Cada vez que María Laura dice, la experiencia de Germán Martínez, siento que tengo un año más, María Laura. Un beso grande para María también. Bueno, hablando de Marías, está en línea María Quiroga. ¿Cómo estás, María?
Hola, Germán, ¿cómo estás? Bueno, ustedes con buena onda y yo siempre viniendo a aguarlas.
No, qué si bueno. Hemos hablado porque... de todo, María.
Bueno, pero acá estoy, bueno, como cada lunes desde Magdalena. Bien. Acá en el patio de atrás de un kiosco, así no se escucha mucho el sonido de la calle. El ruido. Bueno, ¿y con qué vengo? Vengo, en primer lugar, creo que la noticia del día tiene que ver con los aumentos, con el tarifazo de los trenes.
Terrible.
Porque, claro, la forma de comunicarlo era un precio que venía congelado desde septiembre del año pasado y de pronto que tiran un 90%. Si bien estamos hablando de que, a ver, vamos primero con el aumento escalonado. Uh-huh. El tarifazo es del 89%.
Claro.
El 18 de mayo, en breve, se aplica un 18%.
Ajá.
Luego sigue un 15% en junio, un 13% en julio, un 12% en agosto y finalmente un 10% en septiembre. En septiembre vamos a tener que el boleto mínimo, ¿sí?, aumenta ese 89% entre hoy y esa fecha, y si tenés la SUBE registrada, que más bien que el que viaja todos los días la tiene registrada, pasa de pagar 280 pesos a 530, lo que sería el boleto mínimo.
Claro.
¿Dónde viene el tema? El tema viene en que por lo general se toma más de un trayecto,
claro,
o a veces se hace un tramo en tren, otro en micro, otro en una combinación con micro o subte. Entonces es toda una combinación para llegar al destino por lo general hablamos del destino laboral cuando analizamos el impacto, porque que te aumente el costo de transporte para llegar, la logística para llegar a tu lugar de laburo, es equivalente a que te resten de tu salario.
Y sí, ¿sí? Claro, sí.
Porque el neto que te queda es algo menor. Y estamos hablando de por qué impacta en el tren que hablemos de una suba, si querés, de 280 pesos a 530. Primero porque este es el boleto mínimo, es el trayecto mínimo. Uh-huh. Entonces ahí hablamos de 280 a 530. Los trayectos más largos tienen un... si bien el peso relativo es el mismo, en pesos es más cuantioso.
Claro.
Y si lo multiplicas por 2, que es ida y vuelta en el día, y a su vez por 20, 25 días hábiles, laborables, o para quienes trabajan de lunes a sábado, es por sería 6 por 4, no menos de 24 uh-huh. idas y vueltas.
Claro.
Se empieza a engrosar. Y si hablas de del trabajo informal, de menores ingresos o de ingresos más dispares o con mayor estacionalidad, pesa mucho más, ¿sí? que le suban el boleto de tren a una persona que tiene que ir a laburar en tren, ¿sí? Para esa persona la incidencia que tiene y el peso es bastante más fuerte del que pueda tener, qué sé yo, por ahí, para mí venirme a Magdalena, aun cuando sea más alto el precio del ticket, ¿no? Del boleto.
Claro.
Porque son personas que no tienen mucho margen para, son las personas, es el grupo más endeudado, es el grupo que tiene mayor morosidad, es el grupo que está más complicado en este momento. Así que por eso es que si hablas y ves el monto del mínimo, decís de 280, 530, pero realmente es significativo por un montón de cuestiones, ¿sí?
Seguro.
Que hay que analizarlo en el contexto de la vulnerabilidad uh-huh. De ese sector.
Seguro.
Bueno, y además porque siempre sorprende, decís, ¿cómo? ¿Qué ajuste inflacionario puede ser? Vienen y me hablan de un 90%,
claro.
Sobre todo cuando las políticas iban a ir contra la casta, las políticas nacionales,
sí.
Se iban a cuidar, sí, a las personas más al laburante,
bueno,
a las más vulnerables.
Es como bien lo decís vos, impacta de lleno en lo que es la lucha todos los días, ¿no? Digo, el que tiene que tomarse dos microtren y es muy difícil.
Sí, 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 sumado a todas las otras subas.
Claro,
bueno,
tal cual.
Donde incide, por ejemplo, en el AMBA, ¿sí? Esto se va a sentir en los pasajeros de líneas metropolitanas que incluyen arterias como Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, ramales de Belgrano y Urquiza. Bueno, ahí busqué la actualización del tren para ir desde La Plata a Constitución,
sí.
¿Sí? Durante el mes de septiembre. Tras esto va a estar para sube registrada va a costar 848 pesos, redondea en 850,
sí.
Y la tarifa social, sí, 381 pesos para los beneficiarios de tarifa social.
Claro.
Y luego sube sin registrar 1.700 pesos.
Claro.
Con sube registrada, quien tiene que hacer 20 viajes ida y vuelta, o uh-huh. sea, mes de 4 semanas,
sí.
¿Sí? De lunes a viernes,
claro.
Va a salir 34.000 pesos ir a Capital,
claro.
Y volver en tren, más o menos, o sea,
sí,
33.900.
Sí. Claro.
Bueno, eso por el lado del tarifazo de trenes, ¿sí?
Sí.
Por otro lado, otro de los temas es el proyecto para restringir los beneficios de la zona fría, ¿sí? Esto va a afectar a 800.000 hogares del AMBA, más o menos, así que para que me voy a correr porque...
Por favor, movete tranquila.
Bueno, la cuestión es que el recorte de los beneficios de zona fría va a afectar a unos 800.000 hogares en PBA. ¿Sí?
Claro.
Todavía no está definido, pero En principio, municipios como Mar del Plata, La Plata o La Barría y gran parte de la zona atlántica van a van a perder el subsidio, claro, que estaba entre el 30 y el 50% de factura de gas.
¿Vos sabés
eso
que
no afecta a La Plata?
Vos sabés que hace un ratito íbamos a hacer el pase, bueno, no se dio por una cuestión de logística, pero me quedé charlando con Florencia, que es una de las conductoras del programa anterior, y Florencia es de Mar del Plata. Y charlábamos de lo lindo que es la ciudad, etcétera, y hablábamos de lo largo que es el invierno en Mar del Plata. Yo conozco gente que vive en Mar del Plata, que es una ciudad hermosa para el verano, pero que el invierno no solo es crudo, sino que es muy largo, porque se extiende en la primavera el frío. Y sí, realmente tendría que entrar, claro, en zona fría.
Mar del Plata es hermosa. Igual tiene el tema del mar que hace que sea,
claro,
que te templa. O sea, el frío es un poco más, te templa el frío, sí, y te templa el calor. Pero claro, es cierto que es, yo no viví nunca allá, ni menos pasé el invierno.
No, claro.
Fue ir un par de días y volver.
Sí.
Pero bueno, a esta gente, la más o menos 800.000 hogares serían, uh-huh, que dejarían de percibir este beneficio. Así que esta es la pelea que algunos seguramente den. Como para avanzar con el tema de los aumentos,
sí,
voy a hacer un repaso.
Dale.
Colegios privados, los colegios que tienen subvención estatal, al recibir esa subvención, el Estado les dice cuánto pueden subir en aranceles, ¿sí? Entonces, los colegios privados tienen aprobada una suba del 3,5% en mayo, ¿sí? En abril ya habían aplicado un 6,5%. Ahora, los colegios privados que no tienen aporte estatal pueden elegir cuánto suben, uh-huh, porque no tienen como una restricción, están aplicando entre un 5 y un 8%, ¿sí?
Bien.
Por otro lado están las prepagas, que en mayo están aplicando entre un 3 y un 3,9%, según... Esto es el coletazo de la inflación del mes pasado, del,
claro,
dato que se dio. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Llega el dato de la inflación de abril. Mayo siempre es el mes caro, es un mes que suele tener inflación alta, el número fue muy significativo, uh-huh, y ahora este jueves vamos a tener ya el dato de la inflación de abril.
Que va a bajar un poco, ¿no?
Que va a bajar y se habla de un 2,5, 2,6.
Bien.
Veremos, igual hasta que no ves el dato, capaz.
Sí, claro.
Porque el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central está proyectando un 2,6%.
Uh-huh.
Entonces, frente a ese 2,6, EcoGo y Equilibra están hablando de un 2,5. Muchos ven que la inercia inflacionaria está, que hay un 2,5 que tenés asegurado, y sobre eso, bueno, puede haber más. En principio va a estar entre un 2,5 y no más de un 2,7, en principio,
más
pero
a ver,
vamos a ver.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Y bueno, finalmente, ¿y cuántos minutos quedan? Te voy a sacar 2 minutos más para hablar.
Tenés un ratito.
Quedan 6, pero queda el tema de este frío que se vino. ¿Y qué tenemos que hacer con el tema del encendido de los calefactores y,
ajá,
el costo de los gasistas?
Has hecho un laburo lindo sobre eso, sí.
Sí, o sea, lo que busqué fue el tema de el costo del service de gas para 2 calefactores.
A ver.
¿Sí? Y el costo de limpieza, ¿sí? Chequeo de, primero hay que llamar sí o sí a un gasista para que te chequee la llama, que no esté amarilla y demás. Eso sale entre 35.000 y 55.000 la visita inicial.
La,
¿sí?,
visita.
O sea, por ir, revisar, ¿sí? Ahora, el servicio y limpieza por unidad está entre 25.000 y 45.000.
Ajá.
Sí,
sí.
Estamos hablando de si tenés 2 calefactores, si uno solo te sale 25.000, entre 25 y 45. Ahora, por 2 suelen hacer te suelen dar un precio por los dos que va a estar entre 65.000 y 95.000.
Ajá.
Sí. Los repuestos van, de lo que tenga que arreglarse, van aparte. Así que, por ejemplo, una termocupla, entras, incluso, estuve chequeando ahí en Mercado Puntos Suspensivos, están entre 12.000, 20.000 en adelante.
¿Hay la alguna? Famosa termocupla, que te dicen, viste, los gasistas, vos decís, sí, dale, hacelo y...
Después, sí, pasa que tenés de 12.000 y tenés de 70.000.
Claro.
Que si, bueno, la famosa termocupla te puede salir de 12 a 20, lo que sería una calidad que te ponen para un escabe 400, qué sé yo, o tenés otras de 75.000 para ajá, tal marca, bueno.
Mira. Bien.
Y unas válvulas de la válvula que es de seguridad que está al costado entre 40 y 50 mil. En total, más o menos tenés que pensar en 350 mil y 170 mil pesos.
Bien.
Para dos calefactores, para que vaya el gasista, que vaya hasta tu casa en este momento donde todo el mundo está llamando a los gasistas, que revise, que haga el service, que te asegure que la llama está bien, si tiene que cambiar la termocupla la cambia y que le haga una limpieza, ¿sí?
Bien.
Eso por el lado de los calefactores. Y por el lado de las calderas, que varios comercios,
claro,
o algunas casas un poco más grandes tienen, estás hablando de service integral, y mantenimiento preventivo, estás hablando de 75.000 a 115.000 pesos,
claro,
por visita de diagnóstico, encendido básico, eso es entre 30 y 58, y service integral, mantenimiento preventivo, dato de Home Solution, que además muchos gasistas toman esa referencia, la cuestión más o menos completa te sale entre 75 y 115.000.
Perfecto. Bien, muy completo, María. La verdad, panorama muy, pero muy interesante sobre la cuestión tarifaria, la cuestión de la zona fría, el tema también práctico de cómo instrumentar algo tan importante como es revisar, ¿no?, la seguridad para poder afrontar el invierno en casa. María, buen regreso y muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y el miércoles estamos en contacto de vuelta.
Seguro. María Quiroga ha pasado, como siempre, todos los lunes y los miércoles por F5. Nos estamos casi despidiendo. Recuerden que mañana va a ser un programa no especial porque vamos a estar con todas las variables de la actualidad, pero el tema del hecho político seguramente de la semana, como decía al principio del programa, por lo menos por la cantidad de gente que va a movilizar y el efecto político que eso tiene, ¿no?, cuando la gente es protagonista, la Marcha Federal Universitaria, ¿sí?, que la vamos a estar cubriendo y que ustedes van a tener los testimonios, ¿no?, en vivo de lo que ocurre allí en Plaza de Mayo. Converge en Plaza de Mayo, hay en otros lugares del interior también marchas, la mayoría de la gente acá de La Plata viaja directamente a Buenos Aires, aunque hoy hay clases públicas, como lo decíamos, tanto aquí en la Ciudad de La Plata como en la Capital Federal, así que vamos a estar cubriendo esa marcha, que es uno de los temas más importantes de la semana. Nos estamos yendo, cuando estamos llegando a las 6 de la tarde, se viene el Edu Zapata, bueno,